Aquí tenemos el corazón en blanco y negro.
¡Fino a la fine!
Y cabalgamos al ritmo de la cebra.
¡Gol! ¡Gol! ¡Pepita! 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 ¡Pepita!
Noticias, polémica, invitados. Esto es La Cebra que Habla.
La Cebra que Habla.
¡Sacuéteme la boca!
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo la hora en que usted esté escuchando este genial, interesantísimo y bien rankeado podcast, les damos la bienvenida a La Cebra que Habla, el primer y único podcast 100% dedicado a la Juventus y 100% en español. Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas enlazadas al mundo de La Cebra que Habla, ya sea Facebook, Instagram, iVoox, YouTube, Apple Podcast, Spotify y demás plataformas. Les recordamos nuestro Instagram, cebra-podcast, cebra-podcast. En todas las plataformas pueden encontrarnos como La Cebra que Habla. Escriben La Cebra que Habla en la barra de búsqueda y ahí nos podrán encontrar sin ningún problema. También saludamos a todos aquellos que nos están escuchando de los Official Fan Club alrededor de Latinoamérica, de Costa Rica, México, Perú, desde Chile, desde Colombia. Un saludo para todos los miembros de los Juventus Fan Club en el continente y a todos los hinchas de la Juventus del resto del mundo. Tenemos un programa de análisis, por fin, después de haber tenido unas 2 semanas de receso después del partido ante Lyon. Podemos hablar de fútbol nuevamente, partido ante el Inter clásico del fútbol de Italia, que se jugó a puerta cerrada, así como tendremos unas cuantas noticias que ocurrieron en la semana bastante importantes y que tienen que ver con el destino de la actual temporada de la Serie A. Y como es costumbre, saludamos a Cristian. ¿Qué hubo, Cristian?
¿Qué más, Sebas? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a estar solo los dos. Dijo usted.
Qué tristeza.
Con problemas de hojaldres.
Ah, sí. Conocemos los problemas de hojaldres de Brian. ¿Cómo va todo?
Muy bien, muy bien. Muy contento porque ya volvimos a ver un partido de la Juve. Realmente hacía falta. Podemos volver a analizar un partido y muy contento por el resultado que lo iremos desarrollando a medida que avanzamos en el programa.
Entonces, quédense ahí, un momentico nos iremos y volveremos después de una pequeña pausa aquí en La Cebra que Habla. Esto es La Cebra que Habla,
La Cebra que Habla.
Suspendida toda actividad futbolística en Italia hasta el día 3 de abril, decisión a la que llegó la Liga Serie A por orden del gobierno y que no descarta si la situación sigue tan grave como está, que se ha suspendido el torneo en su totalidad. A comienzo de esta semana se realizó una reunión extraordinaria que involucraba a las autoridades de Serie A buscando una salida al actual torneo y se votaron sobre la mesa 3 opciones. La primera es que se suspenda el torneo y que se declare desierto. La segunda, que tomando en cuenta la tabla actual de posiciones, se declare el campeón y se asignen las plazas de descensos, las de ascenso, los puestos de copas europeas y demás cosas que se tienen que asignar. Y la tercera, que se juegue un playoff con los 4 primeros de la tabla, que siendo honestos son quienes tienen chances reales de obtener el Scudetto y que de ahí salga el campeón. ¿Usted qué opción ve más viable?
Es difícil, yo creo que... pues dar por sentado el torneo y dar campeón al que ya obtuvo los puntos, pero pues también se entra en polémica, es que cualquiera de las opciones va a entrar alguna polémica, porque si nos vamos por la opción de terminar el torneo y darle el título al como está en este momento la Juventus, que es el primero, pues muchos van a decir, como por ejemplo la Lazio, el Inter, van a decir, no, pues es que todavía faltaban más partidos. ¿Quién me puede asegurar que Juventus no podría perder partidos más adelante y el campeón hubiera sido otro, Inter o Lazio? al igual que los equipos que están jugando el descenso, que no puede decir que hubiesen obtenido más victorias si se hubieran podido salvar del descenso.
Es más por eso que se tiene un problema grave con respecto a esa primera opción. Uh-huh. Que los equipos que están abajo, obviamente el pasar de la A a la B, eso ya se convierte en un problema muy, muy grave económicamente hablando. Y son equipos que obviamente buscan su permanencia en la A para tener un mejor ingreso y para tener una sostenibilidad muchísimo, muchísimo más grande. Entonces, con los equipos que están en el descenso, peleando descenso, sería un problema. Y supongo yo que también se aplicará la misma norma en la Serie B. Claro. Entonces los ascensos funcionarán de la misma manera, faltando muchísimas fechas. Entonces, eso sí llevará polémica y obviamente Juventus va a llevar del bulto en eso.
No, claro. Siempre. Eso siempre es típico, pero también el problema es eso que en la Serie B. Listo, si se toma la misma medida que en la Serie A, en la Serie B van a tomar la misma medida, entonces los dos primeros de la tabla o el primero de la tabla en Serie B ascendería. Y entonces estaríamos hablando de que jugaríamos la próxima liga con 21 o 22 equipos. Eso es otra opción que toca entrar a revisar. Si se da
esa y al parecer están pensando en algo así, tipo UEFA o tipo FIFA, que cada vez le aumentan 2 o 3 nuevos participantes a los torneos. No se me haría descabellado que tomaran esa medida como algo de emergencia, pero al mismo tiempo como un piloto, para ver cómo se podría comportar la liga con muchísimos más equipos. La otra opción que le había mencionado es que se juegue un playoff de 4 equipos, que son los 4 primeros de la tabla, y que se defina el campeón ahí. Es otra que también tiene sus pros y sus contras.
Claro, digamos que entre los 4 que están, el que entre comillas menos posibilidades tiene, el Atalanta. Ellos tienen 40 y algo de puntos, si no estoy mal. Son los que están más lejos del tercer. Bueno, están más lejos de obtener el Scudetto. Cambio Inter y Lazio están muy cerquita. Eso también generaría otro problema. Porque claro,
llega campeón Atalanta. ¿Quién se aguanta al Inter, a la misma Juve? ¿Quién se va a aguantar a Agnelli?
Exacto. Entonces, ahí no hay posibilidad.
Mejor opción, entonces, digamos, vendría siendo que lo declaren desierto. Sí. O esperar que la UEFA se despierte, reaccione, se dé cuenta que Italia y la mitad de Europa está en una crisis de salud, pero inmensa, y que simplemente cancele la Eurocopa. Y así se podrá reponer los partidos, incluso jugando hasta junio, hasta finales de junio. Esa es las únicas dos opciones que yo vería factibles serían esas: declarar desierto o que, esperando la cancelación de la Eurocopa, se juegue en el mes de junio el resto de fechas pendientes.
Yo creo que es mejor la cancelación de la Eurocopa. Es mejor porque, pues, lo mismo, declarar desiertamente el título es decir como, ok, perdimos el tiempo, entre comillas. De nada sirvió haber jugado tanto para saber que no obtuvimos nada, y la hinchada y los equipos se van a sentir igual, especialmente nosotros, porque somos los que estamos en la punta de campeonato en este momento. Entonces es una opción que no gustaría. Es preferible que cancelen la Eurocopa, que la aplacen un año más. Pues aquí en Sudamérica son capaces de hacer 2 Copas Américas en 2 años.
Bueno, sí, pero es que esto es la mata del descaro, usted sabe.
No, yo sé, pero pues es que correr un año más la Eurocopa, pues no sé, yo en mi ignorancia digo, no le veo nada de malo. Y pues obviamente tenemos que tener en cuenta que es un problema, por decirlo así, externo al ámbito futbolístico, pero que es un problema que afecta a todos y que se debe tener muy, muy, muy presente con toda la salud de la gente.
¿Pero qué piensan ustedes? Tenemos 3 opciones: declarar el título desierto, de acuerdo a la actual tabla de la Serie A, asignar las plazas europeas y los descensos, o tenemos una tercera opción, que es jugar un playoff entre los 4 primeros de la tabla. ¿Ustedes qué piensan? Queremos someter a votación a través de Instagram, Zebra-podcast, y a través de Zebra Identity en Facebook. ¿Cuál es la mejor opción para culminar el campeonato de la Serie A? Simplemente voten y la próxima semana tendremos resultados. Baby girl, I ball like Juventus. The soul strip be Italiano. Do your thing, girl, get down and then shush. Yeah, I like it when you get down low. I'ma put you in Fendi. Se habla en diferentes medios en Italia sobre la renovación de Paulo Dybala. Sería una renovación hasta el año 2025 con un salario de 10 millones de euros anuales. Me parece que en este momento es merecido por lo que ha venido demostrando la joya.
Sí, bastante merecido. Creo que ha sido una resurrección de parte de él esta temporada. Recordemos que él en el mercado anterior lo querían vender. Estuvo en intercambio por Lukaku, que sonó para el Barça, para el Madrid, el PSG también se metió en esa pelea, pero pues al final Dybala se opuso rotundamente a querer salir, puso muchas trabas incluso al Tottenham para no irse a la Juventus y querer demostrar que él lo podía lograr. Y lo está logrando y yo creo que se merece la renovación, se merece el sueldo. Creo que ha sido uno de los jugadores más importantes esta temporada para la Juventus. Su nivel, para mí personalmente, está muy por encima de lo que estuvo años atrás. Obviamente no ha sido tan goleador, porque pues tenemos ahora a Cristiano, pero sus jugadas, lo que aporta al equipo, es bastante importante. Yo creo que ha crecido mucho Dybala y le está aportando muchísimo al equipo y ya se entiende muchísimo mejor con Cristiano.
Y hablando de resurrecciones, volvimos a saber de Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, por ahí se está comentando en diferentes medios que habría un acuerdo de palabra para que integrara el staff técnico del equipo sub-23 de la Juventus.
Sí, la noticia salió hace poco, entonces estamos pues obviamente muy, muy contentos. Aunque Pirlo algún tiempo dijo que él no se quería dedicar nada del fútbol, pero yo creo que su pasión por el fútbol lo llama y yo creo que todos los juventinos nos alegra saber que un futbolista tan importante en la historia del fútbol italiano empiece a trabajar con las inferiores de la Juventus. Eso es algo que nos alegra mucho. Es algo que nos alegra mucho y ojalá que en algún momento de su vida él pueda dirigir al primer equipo. When the kid be flashing them sums like it's nothing, girl, do you something? I wanna see them zips and the flies unbuttoned. Yeah, I got a fuel on your heart like an oven, and this long dude came for the long. Girl, let me ask you, please take it slower. Cause the Hennessy done got me waiting.
Dejamos una encuesta la semana pasada, Cristian. Recuérdeme cuál era la pregunta y qué resultados obtuvimos.
Listo, hicimos la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser la manera correcta de proceder ante la crisis del fútbol italiano por causa del coronavirus? Si se tuvieron dos opciones, la primera, jugar a puerta cerrada, o la segunda, suspender el campeonato. En Instagram tuvimos un resultado de que el 67% de las personas están de acuerdo en que se juegue la liga a puerta cerrada y el 33% en suspender el campeonato. Esto lo hicimos en Instagram. En Facebook obtuvimos que de 89 votos, 74 personas votaron que se jugara la liga a puerta cerrada. Mientras tanto, 15 personas optaron por que la liga se suspenda. Entonces, claramente todas las personas quieren, bueno, no todas, pero la gran mayoría de personas quieren que se siga jugando la liga si sea puerta cerrada. Es que, como lo hemos hablado durante el programa, suspender la liga es un poco problemático para todos, pero pues esperamos la mejor decisión de parte de los gobiernos de Europa.
Como vimos en la encuesta, la mayoría de personas perdieron, porque ya la suspendieron. Hello mama, you wanna know, come down and take a seat. You got the drinks, I got the weed, come down and blow some steam. Se le cayó con toda al presidente Agnelli por unas declaraciones ofrecidas en la cumbre FT Business of Football, en donde defiende una vez más la idea de crear una superliga conformada por clubes históricamente grandes. Así como habló también de la equidad en competiciones europeas para algunas ligas menores. Y pues para hablar de eso metió al Atalanta y se armó un lío al respecto, incluso entre los mismos hinchas de la Juventus.
Claro, de hecho hizo unas declaraciones donde él decía, ¿qué opinan ustedes? ¿Que el Atalanta está ahorita en Champions cuando solo hizo una buena temporada y un equipo que históricamente ha participado y que mantuvo el ranking de Italia en competiciones europeas como la Roma no esté en UEFA Champions League? Él decía como prácticamente porque equipos pequeños, palabras más, palabras menos, porque equipos pequeños están participando en competiciones europeas por solo tener una buena temporada y no tener una historia, opera una historia europea como de pronto lo ha tenido otros equipos. Entonces todo mundo le cayó, todo mundo le estuvo muy en contra de esas declaraciones, porque pues obviamente él y muchas otras personas están de acuerdo en la creación de la Superliga, que se juegue con equipos muy top. Pero en mi opinión personal, si se crea una Superliga, perderíamos la gracia de ver una UEFA Champions League, porque ya se acabaría, y ver una Serie A, una Liga 1, una Bundesliga o una Liga, ya perdería gracia, porque ya no van a estar los equipos grandes y no tendría gracia. No tendría gracia, para mí, en lo personal. No sé qué opina usted, Sebas.
Estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que dice el presidente Agnelli. Digamos que esas declaraciones tienen mucho plano interpretativo. O sea, al referirse que no es justo que un equipo que tenga una buena temporada como Atalanta llegue directamente a UEFA Champions League, eso es una realidad. O sea, él lo dijo textualmente, sino que muchos medios han amañado la declaración. El presidente Agnelli habló sobre el caso de equipos como el Porto, el caso de equipos como el Ajax o equipos como el Celtic. Equipos que incluso quedando campeones de sus respectivas ligas no pueden entrar directo a la fase de grupos de la UEFA Champions League. Eso es una realidad, tienen que jugar fase previa. Porque tienen que jugar una fase previa siendo campeones de su liga. Eso es un punto en el que apoyo mucho lo que dijo el presidente Agnelli. ¿Y por qué metió al Atalanta? Porque es que al Atalanta le basta con ser tercero para llegar directo. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Una UEFA Champions League o una Superliga con campeones, así se tendría que jugar. Atalanta quiere jugar directo, quede campeón de la liga italiana. Venza a la Juventus, venza a la Lazio, al Inter, al Milan, pase por encima de todos y quede campeón. Y si queda campeón, tendrá merecido su lugar en la Superliga que piensa el presidente Agnelli que se puede realizar. Eso me parece que es lo justo. Aunque bueno, por la parte interpretativa veo que también se trata de... Debe tratarse de un tema de coeficiente también, ¿no? Un coeficiente así como el coeficiente UEFA, que da plazas después de cierto tiempo a cada una de las ligas.
Exacto.
Creería yo que es así. O sea, Atalanta, una buena temporada, muy bien, va sumando. Que haga 4 temporadas buenas y ya puede ser considerado para entrar directamente a una liga élite. Y si lo vemos también por la idea de negocio que siempre ha tenido Andrea Agnelli y que sabemos que es amigo del marketing, pero 80,000%, pues veámoslo por el lado del marketing y tiene toda la razón. Listo, Getafe tiene una excelente temporada, el Atalanta tiene una excelente temporada. Hay equipos que han tenido excelentes temporadas, equipos, digamos que la gente dice, ay, ese equipo tan chico y cómo se han esforzado, qué corazón, qué esfuerzo, qué... Ok. Veamos un Getafe Atalanta a ver cuánta taquilla recaudan y cuánta plata pueden mover. ¿Usted cree que puede mover la misma plata un Atalanta Getafe que están en muy buen momento los dos que un partido entre dos históricos que no están en un buen momento como Milan contra el Manchester United?
Uf, no, Clovio, no.
Nunca pues en la vida.
Desde ese punto de vista, obviamente no.
Por eso es que el presidente dice en una declaración que había que proteger equipos históricos como la Roma, que son equipos que tienen una mala temporada y quedaron fuera de Europa, pero que llevan participando constantemente. Y son equipos que han hecho inversiones grandes en jugadores, en infraestructura, en publicidad, en marketing de jugadores, en un montón de cosas, en un montón de aspectos, y que esas inversiones deberían protegerse también. O sea, no simplemente, no, le fue mal, tuvo mala suerte en esta temporada, entonces para afuera. Digamos que sea un coeficiente, como decir, ¿sabe a qué me recuerda? Al asunto de la reclasificación colombiana. Debe ser algo así similar.
Yo no veo
por coeficiente del año.
Para ustedes, pero yo poco fútbol colombiano veo, entonces no estoy muy enterado al tema. A mis amigos de
funciona,
aquí de Colombia.
Funciona igual. Las plazas de descenso y a copas internacionales como la suramericana se escogen a través del coeficiente del año, de la sumatoria de partidos ganados y demás, sin contar las eliminaciones directas.
Es decir, como una tabla general, una tabla, digamos, de clasificación de puntos normal que se hace en un torneo, pero se hace una sumatoria de todo el año, ¿sí?
Exacto. Yo creo que el presidente Agnelli quiere hacer eso, quiere impulsar a hacer eso, y pues tiene todos los medios siendo el presidente de la ECA, de la Asociación de Clubes Europeos, y teniendo el apoyo de muchísimos clubes con mucho dinero, como el Real Madrid, como el Paris Saint-Germain, como el Manchester United. Pero digamos que el asunto no era por debajear al Atalanta ni lo que ha hecho. Pero es verdad, o sea, yo creo que Atalanta se le va a Gasperini y Atalanta se cae. Y volvemos al mismo Atalanta de siempre, el mismo Atalanta con deudas, el mismo Atalanta peleando es por vender jugadores, no para ganar copas. Bueno, porque seamos honestos, o sea si se manejara la situación igual que se maneja en la liga holandesa y Ajax queda campeón, Atalanta tendría que pelear como una o dos fases previas de Champions para poder entrar a fase de grupos, pero solamente, tal cual como lo dijo el presidente Agnelli, Atalanta llega directamente a Champions porque pertenece a la Serie A, punto. O sea, es la misma situación que la liga inglesa o la liga española, en que equipos muy chicos que tienen una buena temporada llegan a quedar cuartos, quintos y tienen acceso a Champions. Entonces hay que evaluar eso, y eso es lo que está diciendo Agnelli. Hay que buscar una equidad primero, no menospreciar a las ligas que son mucho más pequeñas, como la liga portuguesa, la liga holandesa, la liga griega, escocesa, no por debajear los equipos que están ahí ni las ligas, darles el mismo merecimiento que merece cualquier equipo de las cinco grandes ligas. Quedó campeón a fase de grupos directamente, punto, no tiene que haber más vuelta a eso.
Sí, es que de hecho eso ya alguna vez lo he escuchado en alguna discusión, y es el mismo nombre del torneo lo dice, Champions League, Liga de Campeones, y hay equipos que no son campeones y están participando. Por ejemplo, el caso del Real Madrid, muchos decían, el Real Madrid en las veces que ganó la Champions League no fue campeón de su liga. El Liverpool el año pasado, bueno, por muy poco ganó la Champions League, pero por muy poco no ganó la liga. Entonces eso es un tema que también se ha discutido, si es cambiar el nombre del torneo, cambiar el formato. Entiendo el punto de Daniel, lo que pasa es que se han malinterpretado muchísimo las palabras.
Sí, así es, porque se termina volviendo como un mundial de fútbol o como una Euro, en donde uno espera un torneo de calidad y se termina enfrentando Letonia contra Malta. No tiene ni rating, ni hinchas, no tiene absolutamente nada.
Esto es La Cebra que Habla, La Cebra que Habla.
Alexandro, frente a Candreva, ganó la espalda Matuidi, atención, lo tiene Cristiano, gol Ramsey, gol. Dybala con la pelota, atención, descargó para Ramsey, otra vez para Paulo, que va a ser un golazo, gol, gol. Oh! pero qué buen gol de Paulo, qué cachetazo impresionante para el Inter, toda la ductilidad de Paulo Dybala, la bala que define el partido, pregunto, Juventus 2, Inter 0. Ingresando
desde el... Victoria 2-0 frente a Inter como local y a puerta cerrada por orden de la Liga Serie A, goles de Ramsey y Dybala. Posiblemente el mejor partido que haya visto en esta temporada. Casi todo el equipo tuvo un buen desempeño. Unos centrales sólidos, sobre todo Bonucci, que se jugó un partidazo. Bonucci jugó un partidazo. Y no dejaron ver media ni a Lukaku ni a Lautaro. Yo pensé que no estaban jugando.
Realmente fue un equipo muy sólido. Pues yo creo que ha sido de los pocos partidos muy buenos que ha tenido la Juventus esta temporada, porque yo creo que el primer partido que jugaron con el Inter en Milán también fue muy bueno. El partido que jugó, el primer tiempo que jugó la Juventus contra Napoli iniciando temporada también fue muy bueno. Bueno, fue uno de los mejores partidos. Un equipo muy organizado, por fin yo vi el mediocampo activo participando. Ramsey de interior definitivamente creo que es su mejor posición para en este equipo. Fluye más, se ve más participativo. Matuidi hizo una muy buena labor, recuperando, distribuyendo, y ni que hablar de Rodrigo Bentancur, que literalmente se adueñó el medio del campo, dirigió al equipo, no hizo sentir que Pjanic hacía falta en el equipo. Realmente el uruguayo está en un nivel espectacular, está en un nivel que quedó aterrado, muchos no creían que él podía llegar a tener tan buen nivel, pero yo siempre tuve fe. Y me alegra mucho porque pues obviamente en los sistemas de Sarri, como ya lo hemos visto en programas anteriores, el 5 es el eje del equipo, es la pieza más importante para su juego, y pues da el bajo nivel que ha tenido, mira el Pjanic, Rodrigo Bentancur lo ha hecho muy bien, ha dirigido muy bien el equipo. Paulo Dybala entró de recambio y entró como los dioses, jugando de una manera espectacular, se hizo un golazo, una bella obra de arte. Cristiano jugando su partido número 1000 en su carrera deportiva, muy bien lo hizo, pues obviamente faltó el gol para romper el récord de la Serie A y romper su propio récord, porque él ya tenía un récord también de 11 partidos consecutivos marcando con el Real Madrid. Gonzalo Higuaín, muy buen partido, obviamente se le vio mucho más sacrificado, haciendo las labores sucias allá arriba. Laterales, Juan Guillermo Cuadrado muy bien, el segundo tiempo defendió muy bien, atacó muy bien. Alexandro, no por primera vez, pero fue uno de los jugadores que también hizo muy buen papel en el partido, y Chesney pues solo tuvo una tajada. Ahora bien, los cambios. Bernardeschi, pues nada intrascendente como siempre, entra y pareciera que jugáramos con un hombre menos, es un fantasma en el campo. Matías de Chiglio, mal, regaló una pelota que prácticamente hubiese podido haber sido gol del Inter. ¿Y quién más entró en cambio? No, pues Paulo Dybala fue el mejor cambio. Pero en general el equipo muy bien en todas las líneas. El Lig también tuvo muy buenas oportunidades de gol. Una que le hizo, le tapó Handanovic. Yo creo que Juventus pudo haber goleado a este Inter, pero bueno, faltó una pizca de suerte, pero muy bien, muy contento por este partido.
Me gustó mucho el mediocampo. El mediocampo fue lo que más me dejó satisfecho, y sin mirar en Pjanic. O sea, no sé qué es lo que ocurrió de un momento a otro. No sé si fue un regaño por parte del técnico, no sé si fue un regaño por parte del presidente, no sé si entraron en razón todos de repente, pero Matuidi empezó a hacer lo que tenía que hacer. Incluso le dio el pase que terminó en gol de Ramsey, y el pase fue llegando a línea final. O sea, Matuidi participó mucho, se integró bastante, lo vi como circulando el balón un poquito más y moviéndose en el centro del campo como con más libertad. No sé si la labor de Pjanic o el hecho que Bentancur también se metía en esa zona estando por derecha, como que le limitaba el rango de movimiento. Pero me gustó mucho Matuidi. Bentancur aprovechó su oportunidad lo dejaron desde el minuto uno en posición de cinco y extremadamente bien. Buscaba enlazar mucho jugadas con los delanteros, al igual que lo hacía Ramsey, que fue la figura del partido. Ramsey no cabe duda que está en un gran nivel. Mientras no se lesiona, es un jugador que aporta muchísimo. Como usted decía, el Pipa, sacrificado. Volvía, iba, enlazaba, arrastraba marcas, hacía un montón de cosas. Pero no está con el gol en este momento. Está como en una sequía goleadora. Esa que tienen los grandes goleadores de vez en cuando. No me gustó el desempeño de Douglas Costa. Me pareció que teniendo una capacidad de cambio de ritmo tan notoria como la tiene él, la aprovechó muy poco y como que se dejaba encimar solo. O sea, hacía los cambios de ritmo para luego frenarse y esperar, no sé, que le cayeran dos o tres para que pudiera sacarse a los dos o tres. No me parece que Douglas Costa esté haciendo las cosas como tiene que hacerlo.
Sí, pues es que Douglas tiene ese desequilibrio y de hecho, bueno, no lo nombré, pero me parece un partido correcto, aceptable, 6 de 10, podría decirle yo, porque sí, él tiene todo el desequilibrio, pero no lo aprovecha. Se deja que sus rivales se le acerquen mucho y a veces por hacer una de más termina perdiendo la pelota.
No, él hace como 10 de más.
Exacto. Es algo que yo creo que Sarri tiene que sí o sí trabajar, que era algo que tenía, por ejemplo, Cuadrado con Allegri, pero Allegri le cambió eso a Cuadrado. Le quitó lo carro loco, lo de yo tengo la pelota y no la suelto. No, eso a punta de coscorrones se la quitó y yo creo que Sarri tiene que seguir trabajando con Douglas y eso. Obviamente entendemos que Douglas todavía no está en un nivel óptimo por sus lesiones cada 2 días prácticamente. Entonces, pues esperamos mucho más de Douglas Costa. Yo creo que es un jugador muy importante y que si está en un nivel y si está haciendo caso a lo que dice el técnico, a soltar más rápido el balón y todo esto, yo creo que sería un jugador totalmente indiscutible en el once inicial de la Juventus.
Sarri comentó en rueda de prensa tras el partido de ida ante Lyon que el equipo se veía más suelto en los entrenamientos, como que tocaban más, y eso lo vi en el partido contra Inter. O sea, esperemos sí, que no haya sido una ilusión de un solo partido, pero se les vio circulando el balón todo el tiempo, y aprovechando una de las ventajas de jugar sin público, nosotros como espectadores podemos escuchar muchas veces a los técnicos, y escuchábamos a Sarri insistir con la presión alta todo el tiempo.
Pues es que yo también salí muy, muy contento del partido, pero también con esa espinita de ojalá esto no sea solo un buen partido nomás y ya, porque ha pasado. Esta Juventus esta temporada ha sido así. Tiene 5 partidos malos y tiene un partido bueno, ¿sí? Entonces yo espero que este sea el inicio de lo que Sarri quiere. Pues yo no sé si es que usted decía que el mediocampo mejoró muchísimo, que quién sabe por qué, si por parte de Daniel y por parte de Sarri, o yo a veces también pienso, quién quita que haya sido por parte de las declaraciones, bueno, no declaraciones, lo que escucharon hablando a Cristiano y a Dybala hace unos días después del partido de Lyon, no, en el entretiempo del partido de Lyon, diciendo que ellos estaban solos, que el mediocampo no los acompañaba para nada, ellos tenían que hacerlo todo solo.
No, pues no, y si quiere. Eso se filtró, y si eso se filtró por los medios, obviamente los mismos jugadores del medio campo se enteraron, el mismo Cristiano se enteró, todo el mundo se enteró. Entonces, yo creo que Cristiano no tendría ningún problema en cogerlos en un entrenamiento y decirle, oiga, es que ustedes no están ayudando, venga, arriesguen más, vayan más al frente. O sea, ¿qué tienen que perder? Colabórennos un poco que nosotros no podemos volver. O sea, si tiene esa vocación de líder que tiene Cristiano, muy seguramente no tendría que esperar a una reacción tan inmediata, digamos, de los jugadores simplemente por lo que escucharon en el video. No, yo creo que Cristiano fácilmente pudo haberles dicho, no tiene ningún problema en decir ese tipo de cosas. Y si la Juventus está jugando así a puerta cerrada, que todo se juega a puerta cerrada, entonces.
Yo no sé si es que de verdad se sintieron en un entrenamiento, porque yo pensaba eso en el partido. Estaban
muy, muy relajados, muy tranquilos.
Sí, pues se les vio muy bien y fluía el juego, Y yo no sé, bueno, es que eso ya toca entrar a ver otras variables, pero pues no sé si es que el público está influyendo en el juego del equipo, ¿no?
Eso estaba pensando, no sé cómo esté el ambiente en el estadio. No sé si la gente está empezando a chiflarlos, no sé si la gente está empezando a hablar mal, a sacar pancartas. No tengo ni idea, no tengo ni idea qué esté pasando en el ambiente del estadio. Eso solamente me lo puede decir alguien que vaya regularmente, pero sí se notó un cambio. Sobre todo en Matuidi, de pronto Matuidi sí sentía esa presión, porque siente las críticas constantes de todo el mundo, en redes, en el estadio, a las afueras, en todo lado critican a Matuidi. Y me parece una crítica totalmente injusta, porque es que esperan que Matuidi sea Cristiano Ronaldo, y no, esa no es la función de él. O sea, métanse en la cabeza que él está ahí para romper juego, y eso es lo que él ha hecho perfectamente. Tiene su problema en cuanto a distribución de balón, y ya lo sabemos. Pero como que en este partido contra Inter se vio un poquito como tratando de explorar las zonas del campo en donde puede actuar, y lo hizo muy bien. En la parte de recuperación fue impasable.
Una roca.
Pero es bueno que empiece a encontrar el equipo. Ya me parece que ha experimentado mucho, pero ya hemos visto en qué posiciones se debería desempeñar cada jugador. Más o menos, todos tenemos el consenso que Dybala no tiene que ir de 9 en la posición de 9, sino tiene que ir por un costado, eso lo sabemos. Sabemos que Miralem Pjanić está en mal momento, tiene que ir a la banca, y quien tiene que estar ahí es Rodrigo Bentancur. Sabemos que Ramsey tiene que estar como titular sí o sí mientras no se lesione, porque es el único que hace un esfuerzo por enlazar. Cuadrado es inamovible por la banda. Alexandro es de una intermitencia impresionante, pero es lo que hay. Y los centrales están bien afianzados. Bonucci y De Ligt, a pesar que tengan uno que otro partido malo, al menos ya están empezando a hacer ese proceso de conocerse muy bien. Y me parece que la vaina va por buen camino. Ya se relevan a tiempo. Ya De Ligt no entra a destiempo como solía entrar, y todo era por falta de adaptación a cubrir la posición del compañero que ha salido.
Exacto.
Entonces, salía Bonucci, De Ligt tenía que ir a cubrirlo, se demoraba, perdía en el balón, y cuando iba a cerrar, cruzaba a destiempo, y era falta, era penalti, era amarilla, era de todo. Exacto. Pero ya me parece que se ha afianzado un poquito más Matías De Ligt.
Exacto, es que el tema de Ligt era acoplamiento, y obviamente mucha gente al principio lo mataron, que es que qué desperdicio de plata, que para eso pagamos tanta plata por este central, y yo creo que era simplemente acoplamiento. De Ligt tiene tres grandes profesores como Bonucci, Chiellini y Barzagli, que le pueden seguir enseñando, y ya pues prácticamente toda una temporada jugando al lado de Bonucci, ya se entiende muy bien, ya se relevan muy bien. Eso era cuestión de tiempo. Yo creo que lo mismo va a pasar con el equipo. Yo espero y aspiro que la próxima temporada esta Juventus ya juegue a lo que hemos visto, esos destellos que se han visto durante esta temporada, y que ya el equipo quede consolidado, porque pues obviamente tenemos la calidad de jugadores. Al técnico se le está dando absolutamente todas las herramientas posibles para que pueda consolidar su proyecto. Yo espero esto, esta Juventus, yo le sigo viendo mucho potencial, yo sigo creyendo en Sarri, en su propuesta de juego. Entonces, pues esperemos lo mejor para la Juve.
Pues si lo que está mostrando que va a ser el juego de Sarri es lo que se mostró frente a Inter, me parece que el asunto va por buen camino. Pero tenemos que esperar, tal cual como lo dije, que no sea un espejismo, que no sea simplemente una ilusión, que se vea al menos 3 partidos consecutivos jugando a la misma manera y con un equipo ya afianzado, no tan rotativo.
Esto es La Cebra que Habla. La cebra que habla.
Vino a la fine.
Y así llegamos al final de este podcast, el 7º programa de la primera temporada. Hablamos sobre el partido frente a Inter, hablamos de muchas noticias vinculadas al universo de la Juventus. Me despido de Cristian.
Muchas gracias, Sebas. Otra semana más con usted. Bueno, aunque hoy nos hizo falta Brian, con sus problemas de hojaldres, pero realmente muy contento, volvimos a tener liga y pudimos analizar un partido, que eso es lo importante. Muchas gracias a todos por escucharnos, les recuerdo que por favor nos sigan en las redes sociales y que compartan estos podcasts a sus amigos juventinos. Hagamos que esta comunidad bianconera siga creciendo cada día más. Les envío un fuerte abrazo y muchas gracias a todos.
Les recordamos que pueden escucharnos a través de las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, iVoox, YouTube, Anchor, así como pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Instagram, Zebra-podcast, y a través de Facebook, Zebra Identity. Yo soy Sebastián. Esto ha sido La Zebra que Habla. Fino a la fine. Forza.
Juve.